¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante, y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López.
Si sentís que necesitás tranquilidad, paz, alegría, comidas ricas, solcito, río, te hace falta Tigre. Estas vacaciones de invierno, vení a disfrutar. Tigre Municipio.
No somos la única especie. La naturaleza es nuestra mayor riqueza. En Chaco, protegemos la biodiversidad. Visita Chaco. Más información en www.chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
Más obras en Morón. Seguimos con arreglo de calzadas y pavimentación en toda la comuna. En poco tiempo, los baches y las calles de tierra quedarán en el pasado. Municipio de Morón, corazón del oeste.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Oh, buenas, buenas mañanitas, vigorosas, con optimismo, ya sabemos que se ha hecho una suerte de relanzamiento por parte del gobierno en el medio de un río turbulento. Desde el punto de vista de la relación personal entre quienes forman el elenco de gobierno, pero también con los datos secos e implacables de la macroeconomía, de la deuda, de los diversos dólares, etcétera. Pero con el arribo de masa, nunca había estado lejos, en realidad. Massa, que tiene su partido, el Frente Renovador, es decir, tiene una territorialidad. No vamos a poner adjetivos ni buenos ni malos. Tiene algo en las manos. Hábil sin duda y con mucha y fluctuante relación el centro de poder, ha llegado como ministro de Economía, Ganadería y Producción. Antes se decía Ganadería, Agricultura y Pesca. Pero qué pesca, señor, la pesca está completamente descuidada. Pero podría ser, no sé. Esto se ha cambiado con ministro de Economía y algunas zonas del poder interesantes. Llega como una especie de superpoder, o sea, se la juega, tira su taba, que porque por otro lado con las cosas tan difíciles como se presenta, si consigue meter un pequeño gol, puede tener aspiraciones personales mayores. Y es interesante, casi como una novela, se diría. Vamos a ver series. Sí, bueno, casi todo el mundo ve series. Y vamos a recomendarlo por Paula Vázquez Prieto, desde La Nación y Página 12, con de una manera muy particular de contar que tiene, que es como casi como verlas. Un poco por allí va a estar nuestra carta de mañana también. Va, confiemos en un buen promedio al menos. Y arriba nomás. Aquí están los Toms, los Rolling Stones. Y el fenómeno extraordinario de que el rock trasladado de la música negra, adoptado por los blancos, modificado infinitas veces y de diversas maneras, es casi un idioma electrizante y planetario que destinado a la juventud. Pero la juventud no es algo que pertenece a un año determinado, por ejemplo, a una década, a una época. Tiene la característica de que avanza con una flecha en dirección a otra. Y ahí lo tenés, por ejemplo, al vocalista, al cantante de los Rolling Stones. Lo presento, bueno, se llama Mick Jagger, que tiene 79 años. Algo ha ocurrido. Camino del rock and roll. Aquí los Rolling Stones. Street Fighting Man, el peleador callejero. Tenemos buenos amigos. Escuchen lo que ocurre de Vicente López. Se ha realizado, son varias se realizaron varias jornadas de prevención y descacharreo, es decir, tirar esos cacharros y tarros y cosas que se producen luego como pequeños estancos con la lluvia generalmente. Descacharreo domiciliario en los barrios de Villa de Lina, Munro y Carapachay. El operativo abarca más de 280 manzanas. Cada jornada consiste en el retiro de chatarra acumulada en los domicilios con el fin de prevenir enfermedades como el virus del dengue, del Zika y del chikungunya. Estas enfermedades son transmisibles, creo que se sabe, si no lo agregamos, mediante la picadura de un mosquito. Son mosquitos que viven en aguas claras y en la vecindad de las vidas humanas. Algunos métodos para prevenir estas enfermedades son descartar y limpiar todos los recipientes que puedan acumular agua. Mantener limpias las piletas de material o de lona, canaletas y desagües. Guardar los envases de botella bajo techo y sin líquidos. Manteniendo los patios y jardines limpios, ordenados y desmalezados. Sacar todo el yuyal de ahí. Vaciar periódicamente los bidones de desagote de aire acondicionados. Hay que hacerlo de tanto en tanto. Muchas gracias, Vicente López. Qué bien, pues, el toque Mickey Mactas está ya con nosotros. No le da que Mickey, pues, ha dejado las pausas de actuaciones en los espíritus, sus composiciones, sus grabaciones técnicas, etcétera, 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 para buscarnos músicas, sí, músicas, así en plural, no me sonó mal, para sorprendernos a veces, refrescarnos a veces y conmovernos a menudo. ¿De qué se trata, Miki? ¿Cómo estás?
Bueno, antes que nada, buen día para todos. Y en este caso vamos a seguir la línea de la semana pasada, en la cual escuchamos a un gran blusero blanco y argentino, Javier Martínez de Manal.
¡Oh, de nuevo! ¡Qué alegría me da!
Pero en este caso nos vamos a ir a Estados Unidos de Norteamérica para escuchar otro gran blusero blanco, que a mi juicio llega a sonar tan bien como los negros que trajeron esa cultura y luego se mezcló, creándola universal.
¿Y de quién se trata?
En este caso se trata del capitán Beefheart.
¿Beefheart?
Exactamente, acompañado por Ray Cooder en guitarra, quien fue recordado en los años 90 por la película Buenavista Social Club. Él es el norteamericano que va a buscar los músicos. Claro. Pero en los 60 acompañaba a Captain Beefheart. En este caso, con una guitarra fuzz, una guitarra con un sonido de distorsión muy característico de la época, algunos calificada de maldita.
¿Por qué?
Y por su tono agresivo, en cierta manera un poco plástico. Es recordada, por ejemplo, del gran sonido del riff de Rolling Stone de Satisfaction, la guitarra fuzz. En este caso, ya la van a escuchar, es muy característica, en Captain Beefheart, acompañado por Ray Cooder en guitarra.
Bueno, tenemos un hallazgo magnífico. Captain Beefheart, blusero y blanco. Y como algo rebelde, distinto y demás, junto a Ray Cooder, quien, junto no, a propósito de haber reunido al Buenavista Social Club. ¿Y qué va a tocar Captain Beefheart?
En este caso, Dropout Boogie, una canción muy buena, la verdad, ya van a ver.
Vamos con todo entonces, con Mickey Mactas. Nos vemos luego y siempre esperándote.
Que lo disfruten, muchas gracias.
Gracias. Mickey Mactas, el toque Mickey Mactas. Captain Beef Hearts. ¿Blues? Blusero blanco. Acompañado acá, dice, claro, sí, corrijo. Por Ri, algunos dicen, y otros Ray Cooder, el organizador y gran músico norteamericano Ray Cooder. Pongamos Ray. Aquí lo tienen, vamos ya. Tenemos muy buenos amigos, llegan desde Lanús, el intendente Néstor Grindetti, el jefe de gabinete Diego Kravets y el vicepresidente del Inter de Milán, Javier Pupi Zanetti, nuestro compatriota célebre, realizaron el tradicional corte de cintas en el centro recreativo del Parque Piñeiro, Los Patos 4297, con motivo de la inauguración formal del moderno gimnasio construido allí en Lanús por la fundación del famoso exfutbolista, del Pupi Zanetti. Es muy activo en la acción social, en el trabajo por los demás. El lugar, siempre hablamos de Lanús, podrá ser utilizado por todos los vecinos y vecinas de manera totalmente gratuita. Tiene además un gimnasio techado con tribuna, canchas de vóley, básquet, césped sintético y de arena, donde se podrá practicar fútbol, playa o beach volley. ¿Qué le parece? Es para entusiasmarse. Y en cuanto a las actividades que funcionarán en el predio, se dice predio, situado en Remedios de Escalada, habrá propuestas organizadas tanto por la Fundación Pupi como por el municipio, quien implementará los distintos programas desarrollados por el ASIO, por el ámbito, por el área de deportes. ¡Qué bien, Lanús! Felicitaciones. Pasó por la vida y no pasó en vano David Bowie, un notable creador y cantante, en inglés, por cierto, en una de sus estaciones, la del glam rock, con un juego de vestiduras muy curioso, muy ambiguo, muy brillante, muy plateado, ¿sí? Un hallazgo y un como si David Bowie hubiera sido, y en efecto fue, varias personalidades que se fueron desarrollando desde la perspectiva artística. Este es un clásico en este orden: Odisea del Espacio, Space Oddity, David Bowie.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. I'm stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today, for here
Es estupendo empezar el día con Cabrales. Y tenemos todo, podemos elegir nuestro blend, el gran café. Gran café para poner en marcha el día. Es Cabrales. De algún modo queda dicho, pero podríamos agregar, porque es importante, que Cabrales está en todos los supermercados del país.
Chaco potencia la industria nacional a través de beneficios productivos como la tarifa eléctrica diferencial, el reintegro de inversiones y el programa de inserción laboral. Conoce estos y otros beneficios en www.chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Tenemos amigos, tenemos buenos amigos. Desde Morón, el municipio, desde allí, desde Morón, se nos informa que renovó la política de beneficios para quienes alquilen sus inmuebles ociosos. La medida, que surge a partir de una ordenanza municipal propuesta por el Ejecutivo local, Morón, y aprobada por unanimidad en 2001 por el Consejo Deliberante, establece la condonación de deuda de la tasa de servicios generales o la exención de la misma en caso de que no existiera deuda pendiente para quienes alquilen su propiedad ociosa. Beneficioso, desde luego. Bien Morón. Un gran periodista, Ignacio Soleta Puseiro, y Alba Vázquez, que periodista, pero eso se observa, se observa de suyo en el acto. Tenemos la suerte de haber aceptado hablar unos minutos con nosotros en una semana, que es la que se cierra, probablemente histórica para las para las décadas recientes en la República, en la República Argentina. ¿Qué tal, Ignacio?
¿Qué tal, Mario? Buen día, ¿cómo están?
Muy bien, buen día, gracias por tu gentileza. No, bueno, sí, pues acá han cambiado muchas cosas en pocas horas. Pues se movieron los mercados, se cambiaron las sillas de lugares, entraron unos, salieron otros, y llegó Massa finalmente con un con una cantidad de poder que exige a la vez de luego de negociaciones, subordinado probablemente a algún otro. ¿Vos cómo ves todo esto, si lo mirás por la platina del microscopio?
Yo creo que en realidad ha sido un cambio de silla, nada más, porque Massa siempre estuvo en el gobierno. Massa sí. Es participante cuotapartista de este gobierno desde el origen. Tiene la mitad de los ministerios, maneja la Cámara de Diputados, maneja AISA, maneja el INDEC, tiene la hidrovía, transportes. O sea, yo no comparto la fantasía de que llegó Massa. Massa siempre estuvo. Lo que ocurre es que el gobierno trata de hacer un maquillaje, porque la agenda de gestión es muy ineficiente, se le acumulan los problemas, hay una inflación disparada, hay un desprestigio del gobierno en la opinión pública, y las encuestas de intención de voto, que aunque son prematuras, porque falta un año y medio, indican, no hay ninguna que diga que el gobierno sea competitivo para las elecciones del año que viene. Entonces el gobierno va a una coalición, a la coalición electoral, e intenta recomponer la unidad. Para mí es el esfuerzo de la designación de Massa como ministro de Economía, es una manera de recomponer la unidad que duró un instante en 2019 para ganar la elección y que se perdió en los 3 años de gestión que llevamos. En los 3 años, aquella unidad que les permitió ganar holgadamente a Cambiemos primera vuelta presidencial y en la provincia de Buenos Aires una diferencia de votos bastante grande, no le sirvió para gobernar. Y ahora tratan de recuperar. Yo he hablado estos días en algún comentario que he hecho de que lo que me cuentan y lo que yo advierto es que hay el armisticio de Olivos. Se han puesto de acuerdo los tres dirigentes del AMBA, que son Alberto Fernández, Massa y Cristina Kirchner, a tirar todos para el mismo lado, porque si no, se les despega el peronismo más importante de la Argentina, que es el de los gobernadores. El miércoles pasado hubo una reunión de gobernadores en donde lo intimaron, lo arrinconaron al presidente en Olivos y le dijeron, hace algo, porque ya hasta ahora de pura interna, pero acá ya está y se está afectando la producción, no hay dólares para nuestros proveedores, hay caída de actividad, y si no haces algo, o ustedes no hacen algo, acá no hay 2023 ni para ustedes ni para nosotros. Eso yo creo que ha sido la bisagra que disparó esto. Y se ha ido esta mesa pacificada de el cristinismo a más Massa y Alberto Fernández, han recuperado algo que en la Argentina se había perdido con Lavagna antes de 2005, que es un ministro de economía importante, un superministro, como fueron históricamente los ministros de economía en la Argentina, como fue Cavallo
siempre. Efectivamente, los ministros de economía han tenido siempre una importancia enorme, era la figura del gabinete más importante.
Claro, lo que modifica Néstor Kirchner siendo presidente en el 2013 y en 2005, cuando él lo despide, se saca de encima a Lavagna, es exorcizar una historia de fracasos de gestión, como dice Quevedo, de desgracias encadenadas, cuando habla del buscón de las desgracias encadenadas.
Qué fantástico.
En donde los ministros de economía acumulan el poder, fracasan en la gestión y arrastran a la política. Entonces, esto cuenta algo Lavagna en sus memorias, yo no literalmente, pero la idea es que lo llama Néstor Kirchner y dice, mira, se acabó la era de los superministros, ahora la economía la voy a mandar yo. Terminó tu turno, te agradezco mucho, lo has hecho muy bien. Y ahí arranca el ciclo de Kirchner, luego de Cristina y luego de Macri, donde ninguno de ellos, durante 20 años, quiere un ministro de economía importante. ¿Por qué? Porque la historia dice que los ministros de economía importantes acumulan fuerza, poder, fracasan y arrasan a la política. Ese es el sintagma, esa es la trama que se ha tratado de superar con los ministros de economía, los ministerios de economía fragmentados. Esto se viene conversándose bastante. Se criticó a Kirchner por manejar la economía, se la criticó a Cristina, se lo criticó a Macri y se la ha criticado a Alberto Fernández. Y han vuelto, han hecho un seminario ahí en Olivos y se volverá. Volvamos al esquema anterior. Que hay muchos argumentos para sostener esa idea.
A ver.
La misma, no puede ser que un ministro de economía, dicen, y tienen cierta razón, tenga que ir a pedirle a un ministro de transporte o de producción medidas vinculadas a la importación o a la exportación o a los subsidios a un par. Tiene que haber un jefe de la caja que controle los ingresos y los egresos del Estado. Y esto es lo que se pretende ahora con Massa. Como es un regreso a una cierta racionalidad, y le agregás que Massa es quizá el político del peronismo actual que mejor relación tiene con la banca y con el mundo de los negocios, él es el hombre del mundo de los negocios, es presumible que los mercados van a tener cierta confianza.
¿Vos sabés que lo han manifestado,
Pablo Kherchunov tiene un libro que se llama La moneda en el aire, que es un diálogo con un
economista. Lo soporto porque es mi primo, además.
Sí, me contaste que era tu primo. Él dice que hay dos peronismos: el menemismo, el peronista menemista, y el peronismo kirchnerista. Yo no estoy tan seguro de que esa taxonomía sea acertada. Yo creo que es todo más o menos lo mismo.
Habrá que ver, claro.
Pero si uno lo acepta como válido para el comentario, Massa es del peronismo menemista, no del peronismo kirchnerista. Si el peronismo kirchnerista es un peronismo clásico, estatista, regulador, controlador, economía autónoma, desconfianza de la iniciativa privada, un peronismo, como dice hoy Pichetto, neocomunista. Sí. Hay un peronismo menemista que es creer en los negocios, creer en el mercado. Massa es de estos, y eso le gusta mucho a los empresarios, a los banqueros, aunque después choquen.
Claro, desde luego su formación inicial con Álvaro y María Julia Zoray era un chico, pero esas cosas se quedan.
Sí, él ha insistido siempre, y él ha sido un hombre que construyó su biografía contemporánea en contra del kirchnerismo. No te olvides que él, en el año 2013, dice a juntar 1 millón de firmas para derogar, para que impedir que llegue al Congreso el proyecto del Código Penal que había elaborado Zaffaroni para el gobierno de Cristina Kirchner, la comisión Zaffaroni, era una comisión,
es verdad,
que él acusaba de garantista. Es decir, Sergio Massa pertenece al periodismo pistolero, del gatillo fácil, represivo, punitivista, diría el Papa Francisco. Por eso Papa Francisco nunca lo ha recibido, porque Papa Francisco es antipunitivista. Y con eso él construyó un prestigio muy grande en el año 2013. Hizo juntó firmas y logró que ese proyecto nunca llegara llegó al Congreso y nunca se trató. Es decir, él pertenece, es un contradictor en lo que pueda tener ideología un político peronista del kirchnerismo. Él es el socio de Rudolph Giuliani. No sé, que Rudy Giuliani, el abogado de Trump, ex alcalde de Nueva York de Tolerancia Cero, que tiene una empresa donde vende asesoría de seguridad en algunos países de Latinoamérica, en algunos de los cuales el socio es Massa. Massa es socio de
Giuliani.
De Giuliani, que es el abogado de Trump. Esos no son de La Habana, son de Miami Beach.
No son menudencias, ¿no? Claro,
claro
que no.
Y aparte pertenecen a un mundo que es un mundo de centro derecha. Es Trump, ¿qué crees que te diga?
Claro, Trump. No hay nada que agregar.
O sea, eso es más. Y al mundo de los negocios, eso le gusta más que Moreno, que Cristina, que Kicillof.
Que Delia, que todo aquello.
Y usa los mismos recursos que Massa, pero para prometer que van a hacer la revolución. Y Massa no promete la revolución. Massa no va.
No es
la salada, es Aventura Mall. Es Val Harbor.
Ningún idealismo. Es un pragmático. Pues, qué retrato tan notable. Claro. ¿Me estás escuchando?
Totalmente, sí.
Claro que no llega al gobierno Massa, que ya lo estaba, que ya estaba integrado al frente de todos. Y
no, además maneja la Cámara de Diputados, maneja
el presidente de la Cámara de Diputados,
maneja la Hidrovía, AISA, el INDEC con Marco Labaña. Es muy importante. Este es un maquillaje del gobierno que busca, ante un frente electoral muy complicado para el año que viene, ya perdió en el 2021 y las encuestas le aseguran que va a perder en el 2023, lo cual no quiere decir que ocurra, pero es un pronóstico. Sí. Busca congraciarse con la agenda de la burguesía de los grandes distritos. En la Argentina hay 7 distritos grandes, en 5 de los cuales Macri y Pichetto ganaron la categoría presidencial en 2019. Aún perdiendo, ganaron en 5 de los 7, solo perdieron Tucumán y Buenos Aires. Es decir, ese voto, el voto del banderazo, el público del banderazo, es un público reacio al peronismo. Entonces, ponerle a Massa, que ha sido socio de Macri, no te olvides que Macri hizo un acuerdo con Massa en el año 2015, le dio cargos, Massa, que asumió cargo, co-gobernaron la legislatura de la provincia de Buenos Aires con Vidal. Lo llevó a Davos.
Lo llevó a Dávalos. Curioso viaje, curioso final también.
¿Pero por qué? Porque Massa, hay un público moderado de centro-derecha del corredor norte del conurbano, el San Isidro, Olivos, hasta San Fernando, que se referencia en Massa, y ese voto lo disputan Massa, Macri y Scioli. Es la misma constituency. Entonces es razonable que llegaran a cierto acercamiento en algún momento. Eso representa hoy que Massa se incorpore como superministro de Economía del gobierno de Alberto Fernández. El intento de, primero, de unir al peronismo para poder ir a una elección competitiva y unidos en el año 2023, como fueron en el 2019. Esa unidad estaba perdida. Y segundo, una manera de congraciarse con la agenda moderada de centro-derecha, que es de los grandes distritos. Y además es la que quieren los gobernadores del peronismo. La mayoría de las provincias gobernadas por el peronismo están gobernadas por gente como Massa. Son gente... tienen superávit fiscal, hacen los consensos fiscales de Rogelio Frigerio con Macri, bajan el gasto, no se endeudan de más, con eso logran reelegir y logran armar la lista de legisladores. Les va bien. Es decir, ese es el país normal, ese es el que hace funcionar la Argentina.
Lo ha visto, ¿eh? ¿Y qué expectativas tiene Cristina en este orden?
Bueno, Cristina se bajó del gobierno ya. La familia Kirchner se bajó del gobierno en la disputa, en la discusión del presupuesto 2022 que nunca aprobó el Congreso. Ese presupuesto que había mandado Guzmán contenía los números del acuerdo con el fondo. Cristina de Kirchner y su hijo Máximo, que es, repite lo que le dice la mamá, había condenado siempre el acuerdo con el fondo, diciendo que era un acuerdo ruinoso y que era incumplible. Cuando llega el proyecto de presupuesto enviado por Guzmán al Congreso, el bloque de diputados que maneja Máximo Kirchner boicotea el tratamiento y el gobierno se queda sin este presupuesto. Y después, cuando la ley del acuerdo va al Congreso separada al nuevo presupuesto, va separada y se trata en el Congreso, Máximo Kirchner renuncia al bloque, renuncia a la presidencia del bloque, y Cristina de Kirchner desata una campaña de apariciones públicas en donde condena a Guzmán, a Alberto, al acuerdo con el fondo. Ellos se bajaron del gobierno, ellos no quieren estar en el gobierno. Por eso yo creo que ha ido achicando su gravitación. Yo no comparto esa idea de que ella gana en esta movida, ella no gana nada. Sí, en un ministerio donde vos lo pones a Massa, Cristina no tiene nada que hacer. O sea, si hay alguien que es absolutamente lo contrario, lógica, metodológica, anímica, ideológicamente,
digámoslo, ideológicamente también, sí.
O sea que acá ha habido una exaltación de Massa, una fortificación dentro de su debilidad de Alberto Fernández, porque en última instancia mantiene a Miguel Pese, que es el hombre más importante del esquema de Alberto Fernández. Miguel Pese está junto a Alberto Fernández desde hace casi 20 años, desde los gobiernos de Ibarra en la ciudad. Es el hombre quizá el funcionario más cercano y con más continuidad de trabajo con Alberto Fernández. Mantiene a Vilma Ibarra, que es legal y técnica, maneja y mantiene a Claudio Moroni, ministro de Trabajo. Porque Vélez no es de Alberto Fernández, Scioli tampoco, Batakis tampoco. Él ha mantenido su gente y ahora lo trae a Massa. Yo creo que en el espectro de colores del gobierno se ha achicado el margen de acción de Cristina de Kirchner, que ya se viene verificando desde la elección del año pasado, porque ya perdió prácticamente el control del Senado para aprobar leyes estructurales, las que requieren mayorías especiales, no digo ya dos tercios para designar un procurador, pero este proyecto último de ampliación de la Corte no tiene ni el voto de los aliados para hacerse. El Congreso está paralizado. Es decir, ella ha perdido la fuerza que tenía en el Senado y ha tenido que bajarse de este colectivo del gobierno, porque el gobierno eligió el camino de acordar con el Fondo Monetario. Y eso es explícito, no es una interpretación mía, lo ha dicho 40 veces. En eso ella es muy sincera, en decir que ella cree que el país se va al diablo con ese acuerdo con el Fondo. Dice, hace lo mismo que hizo Macri. Y Macri perdió las elecciones por el acuerdo con el Fondo, vamos a perder nosotros de vuelta por acordar con el Fondo. Ese es el argumento, es sencillísimo para la perspectiva de ellos.
Quizá demasiado sencillo.
Y los que hacen el acuerdo con el Fondo son Alberto Fernández y Sergio Massa, que es el que tramita la ley en el Congreso para que salga el acuerdo con el Fondo. Y Guzmán logra con los gobernadores que salga la ley del Fondo en el Senado. O sea que ella ha quedado, su agenda ha sido postergada. Nunca fue tampoco la que manejaba el gobierno, pero su agenda ha sido postergada. Quedará para otro momento de su biografía imponer un programa de gobierno.
Ignacio, ha sido muy gentil en hacerte tantos minutos y tan valioso para nosotros.
No, les agradezco muchísimo.
Un gran saludo, un abrazo.
Bueno, que tengan un buen sábado. Hasta luego.
Igualmente. Bueno, pues, conversar con... escuchar mejor a Ignacio Zuleta es un fruto deseable, es algo a lo que se ha llegado a una sazón política. Por eso me gusta mucho conversar con Zuleta, porque tiene un punto de vista absolutamente personal, neutral, técnico y cultural. Reunidas todas esas cosas, vayan a buscar algún otro, pero no la van a encontrar. Estamos en el Factor Mario y nos vamos, quiero decir, en algún momento nos vamos a ir, pero estamos en la continuidad, reunidos juntos aquí, no para hacer el mejor programa de radio, bueno, una pequeña radio, de cultura, con mucho prestigio, sí, con mucha solera, con mucho encanto, y llegan muchos botellas hacia el náufrago y sus compañeros Luciana y Juan Carlos en abundancia, de manera que en este orden muy bien seguimos. Vamos a aproximarnos al admirable Caetano Veloso. Y Caetano Veloso es un músico y compositor de Bahía. Nacieron allí, de manera tal que, junto con muchos otros, un buen número de cantantes bahianos, formó lo que iba a llamarse el tropicalismo, ¿no? Es una manera muy, 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 muy particular, con una alma determinada, ¿no? Lo mismo que con su hermana, ¿no? María Betania, maravillosa cantante. Pero acá vamos a escuchar a Caetano Veloso como una de las muestras de mayor valor del tropicalismo. Samba do Verão, la samba del verano, Caetano Veloso.
você viu, só que amor, nunca vi coisa assim. E passou, nem parou, mas olhou só pra mim. Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar. Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar. Olha, é como o verão, quente o coração. Salta de repente para ver a menina que vem. Ela vem, sempre tem esse mar no olhar. E vai ver, tem de ser, nunca tem quem amar. Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar. Nem parei, nem dormi, só pensando em me dar. Peço, mas você não vem. Bem, deixo então, falo só, digo ao céu, mas você vem.
Ele intendente de Tigre, vamos falar de buenos amigos. Julio Zamora decretó la prohibición del uso y comercialización de pirotecnia sonoro en el municipio de Tigre. Una medida pionera en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. La normativa briga por la salud y seguridad de la comunidad, en especial por los de aquellos en situaciones de mayor vulnerabilidad, con personas con trastornos de espectro autista, TEA, niños, jóvenes, adultos mayores. Asimismo, vela por el cuidado y preservación de la flora y la fauna y de los animales domésticos, que sufren mucho con los estallidos. El documento será elevado al Honorable Consejo Deliberante para su convalidación. El decreto prohíbe en el Partido Tigre la utilización, tenencia, acopio, depósito, exhibición, fabricación, detonación, comercialización al público minorista o mayorista de pirotecnia y cohetería con efecto sonoro, a excepción de artificios para señales de auxilio, emergencias náuticas y para el uso de las Fuerzas Armadas, de defensa y o defensa civil. En este marco declara de interés municipal la realización de campañas de información, educación y difusión de la normativa con el objeto de concientizar a la población. Bravo Tigre.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Vamos a pasear por el arte, por las numerosísimas posibilidades de arte y de entretenimiento que nos ofrecen las series. Hemos hablado ya varias veces, por suerte, por su erudición, disciplina y, yo diría, pues, poca rigidez en un campo determinado, con Paula Vázquez Prieto, desde el diario La Nación. Ella es colaboradora de espectáculos en La Nación, pero también en el suplemento, Radar, de Página 12, editora de Hacerse la Crítica. Hola Paula, ¿cómo te va?
Hola Mario, ¿cómo estás? Un saludo ahí para toda tu audiencia.
Muchas gracias. ¿Qué has visto y tenés ganas de contarnos?
Bueno, en el terreno de las comedias, de las que nos vienen bien en estos momentos para sumarnos un poco de buen humor, me parece que una de las mejores comedias contemporáneas de estos últimos años es Hacks, una serie estrenada en HBO Max el año pasado y que este año entregó su segunda temporada. Una comedia que permite de alguna manera entrar justamente al mundo de la comedia a partir de dos comediantes que están interpretadas, la primera por Jane Smart, una actriz ya veterana, que encontró en estos últimos años una especie de reinvención. Hizo un papel interesante en Mare of Easttown, la miniserie protagonizada por Kate Winslet, y acá llega a ser protagonista. Ella interpreta a una vieja comediante de Las Vegas que está un poco en decadencia en su estilo de comedia stand-up, y que necesita revitalizar su espectáculo para no perder su lugar, y para eso contrata a una guionista joven que había tenido un reciente traspié a través de un Twitter, de la publicación de un tweet, y que va a viajar de Los Ángeles a Las Vegas para aggiornar su show, para escribirles nuevos gags, y de alguna manera también para entre las dos vivir una serie de aventuras y de desencuentros y encuentros, que es un poco el eje de esta serie, que en este segundo año las muestra en gira, ya no solamente en Las Vegas, sino recorriendo distintos bares y pequeños teatros de Estados Unidos, poniendo a prueba un nuevo show.
Qué buen plato nos ha servido, Paula, porque el guión, las actrices que les cuento, de calidad, la historia, el impulso de rehacerse, de no caer, la unión de la vieja actriz un poquito en decadencia que quiere salvar su lugar en el mundo, la guionista joven que ayuda, supongo que decisivamente, en ese empeño, y la relación entre las dos, un guión bueno.
Sí, excelente. Y además tiene lo que me parece interesante también es que todo el tiempo la serie piensa lo que es la comedia, lo que nos causa gracia hoy, lo que nos causaba gracia quizás unos años atrás, que es un poco lo que le pasa a Deborah Vance, a esta vieja comediante, y cómo esa reinvención también es una forma de mantener el humor siempre vigente de quienes se dedican a ello.
Y sí, Paula Vázquez Prieto, y al advertir en el desarrollo de, ¿cómo se llama la serie? Perdón.
Hacks.
¿Cómo deletréamelo?
Hacks. H-A-C-K-S. Hacks es un término que se utiliza para aquellos que de alguna manera, en virtud de mantenerse activos, bueno, a veces hacen un poco cualquier cosa, porque el personaje de Deborah Vance, en parte para sostener también su lugar en Las Vegas, su nivel de vida, tiene una mansión y bueno, un descapotable, y tiene todo un séquito alrededor de ella, hace una serie de cosas, por ejemplo, la venta de productos en el modelo de venta tipo sprayet, o sea, lo que es la venta telefónica, tiene como toda una serie de pequeños kiosquitos para sostener su lugar, y bueno, en relación a eso el término hacks se lo dice la guionista, un poco burlándola para qué está dispuesta a hacer para seguir manteniendo su nombre y también su nivel de vida.
Paula Vázquez Prieto, desde la Nación, cine desde luego, y desde Radar de Página 12, hacerse la crítica, sección, y se nota que, de qué manera se dan cuenta uno, los dos, una de ellas, qué hacía reír y divertir placenteramente a la gente, y ahora de qué manera se produce ese fenómeno que indudablemente tiene que haber cambiado.
Y sí, un poco es interesante cómo inicialmente, cuando ellas se conocen, hay una sensación para el espectador, y que es un poco en lo que se apoya la serie, que son casi como incompatibles. Una forma del humor que ensaya Deborah Vance, la vieja comediante, que tenía que ver también con, bueno, burlarse de sí misma. Ella tiene un episodio personal que es el abandono de su marido, la deja por su hermana, y eso ella lo convierte un poco en un gag, como el eje de muchas de sus rutinas. Hay un montón de cosas que ella dice que hoy son políticamente incorrectas, entonces la guionista le dice, bueno, ya no podés decir ciertas cosas. Todo el tiempo la serie va poniendo en relación cómo es posible quizás un encuentro entre ambas, es posible que cada una de ellas también articule qué era divertido antes y qué es divertido ahora, y encuentre una forma de amalgamarlo, de también abrir esa audiencia que quizás a Débora ha dejado de ir a verla, pero que hoy puede ella misma reinventarse, reinventar sus rutinas, y repensar la relación con su público.
Me fascina, Paula, me como mínimo me interesa muchísimo, y el de añado a la jerga, a la lunfardía del mundo del espectáculo, como hacks, por ejemplo, palabras que se usan para él, específicamente para eso.
Exactamente, sí. Tiene mucho de eso, mucho de... Si bien uno quizás a priori piensa, bueno, la serie va a ser mucho sobre el stand-up, sobre ese modelo de la comedia americana, de aquel que habla frente a un público, en realidad son muy pocos los momentos en los que la serie pone en escena el monólogo o el espectáculo propiamente dicho del stand-up. Todo el tiempo es cómo se escribe eso, cómo se confecciona, cómo se piensan esos gags, cómo es un personaje el que hace ese tipo de humor, que en el fondo pone mucho de su vida, de su privacidad, y al mismo tiempo construye un personaje, construye a alguien para su audiencia y lo va alimentando de todo aquello que ve, que le pasa, que se convierte también en un alimento del humor. Y eso también la hace interesante, como, porque además los creadores de la serie, dos de ellos son una pareja, Lucía Nielo y Paul Downs. Paul Downs además interpreta un personaje, es el agente, el manager de las dos, entonces también el mismo creador va poniendo cosas de ese detrás de escena de la serie en su propio personaje. Entonces es una serie como muy metadiscursiva, donde mucho de lo que vemos también tiene que ver con cómo se escribe la comedia, cómo se piensa la comedia, cómo es un género que tiene que aggiornarse también a los nuevos tiempos, incluso mucho más que el drama, que uno a veces piensa, bueno, las cosas que nos hacen llorar perduran, pero las que nos hacen reír van cambiando también con los humores de la sociedad y de los tiempos.
Vaya, Paula Vázquez Prieto. O sea, diste con gente inteligente y por suerte para nosotros también en HBO, ¿no?
En HBO Max, exactamente.
Muy brevemente, para los desalojados de la tierra, que vemos por ejemplo solamente en Netflix, con una ayudita de los amigos, ¿qué viste por ahí?
Y en Netflix estuve viendo una serie que se llama, dentro de lo que sería un poco la comedia, dentro de lo que hoy en día también aparece mucho, o sea, me parece que esta serie conjuga dos elementos que son bastante recurrentes en las narrativas contemporáneas, que son la idea de la comedia vinculada a la sátira, o sea, ese uso de un distanciamiento como una forma de generar el humor, y los hechos reales, o sea, esta especie de uso de sucesos históricos y conocidos, llevarlos entonces a la ficción. Es una serie sueca que se llama Clark, sobre un bandido, un personaje que llegó a las páginas policiales y que se hizo conocido por ser el que popularizó el síndrome de Estocolmo, un tipo que comienza con una vida delictiva, pequeños robos, y después va creciendo como un personaje también mediático.
Bueno, te lo agradecemos enormemente.
Así que esa, búsquenla en Netflix, es una serie cortita, una miniserie de una sola temporada con Bill Sarsgaard, uno de los hermanos Sarsgaard, que es conocido ya como dentro del, del panorama actoral sueco. Y bueno, es divertida y es interesante también rever la historia desde, desde ese prisma del humor.
No, ninguna duda. Me parece que lo leí. A lo mejor te leí, es probable.
Sí, yo escribí la crítica para La Nación, así que es probable que me hayas leído. No,
clavado, claro. Bueno, picate. Bueno, gracias por estos minutos que son valiosos.
No, muchísimas gracias a vos por la invitación, Mario, y un beso grande para tu audiencia.
Un beso, gracias, hasta luego. Chao, Paula chao. Vázquez Prieto. Esta chica vale mucho, y te digo la verdad, y cuenta muy bien. ¿Te digo? ¿No le parece que no es tan sencillo contar una película? Contar algo que hayas visto y que lo, y poder hacerte llegar con la suficientemente calidez y capacidad como para ir viéndolo. Bueno, me doy cuenta de que Paula pica alto en ese sentido. Aquí estamos junto con Luciana Garone, también con Juan Carlos Ríos, nuestro operador técnico, quien se ocupa también de la puesta en el aire, de sus momentos, sus detenciones para tomar aire, para que suene la música. Bueno, estas cosas, estamos los tres allí solitos, pero nos alcanza. Porque aquí en el Factor Mario lo vamos haciendo de nuestra manera. No pretendemos en absoluto ser el mejor programa de radio, pero sabemos perfectamente que somos de otro palo. Interprétese como se quiera. En un ratito, de nuevo. Amigos, pues, amigos para frecuentar, para visitar, para llamar. Se trata de las cuestiones gratas, de una de las cuestiones esenciales de la vida, de los ratos de ocio, de la felicidad, de comer y beber. Siempre a croque madame. Croque madame, que creo que en realidad es un, yo diría, un sándwich francés cerrado, hermético, muy rico en su contenido. Que el llamado croque monsieur, hay croque madame y croque monsieur, lleva un huevo depositado sobre el lomo de este sándwich delicioso. Pero croque madame es un restaurante que cambió favorable y bellamente la ciudad de Buenos Aires. Es que realmente la armonía, el diseño, si hablamos particularmente de la Avenida Libertador, junto a, o integrado al Museo de Arte Moderno, vemos ese jardín empedrado, semicircular, con adoquines, una fuente, pero preciosa, con sus plantas acuáticas y su pequeño dragón o lagarto que aprovisiona de agua constantemente, el canto del agua precisamente, con una gran cocina, árboles formidables, y el interior también, que es también tan acogedor, tan lindo. Es como un pabellón pequeño de algún lugar donde hay praderas verdes, probablemente. Croque Madame, ha encontrado en Croque Madame un escalón de belleza, de elegancia extraordinario. Hay que ir con tiempo, hay que llamar. Hay que llamar a Croque Madame. Es mejor, en todo caso, si no, te pones serenamente a esperar. Es tan lindo. Manolo es amigo. Y es amigo de muchísima gente porque es uno de los restaurantes porteños más celebrados y más clásicos de la ciudad. Están bien dentro de San Telmo, en Cochabamba y Bolívar. Es la gran cocina clásica porteña. Yo diría la gran cocina de las clases de clase media, que tal vez en momentos en que se conviniera mejor, con mayores posibilidades, encontrabas siempre una vez a la semana el pescado así a la romana, y otro día pues tus canelones de panqueques y espinacas o de otros rellenos, todos riquísimos, los zapallitos, las milanesas preciosas de Manolo, de carne de pollo, pero con una materia prima de excelencia, las grandes sopas, las empanadas, que difíciles de encontrar, ¿eh? Hay muchas propuestas de empanadas, pocas son buenas, en Manolo son buenas, muy. Las carnes, por supuesto, Manolo es la gran cocina, la gran cocina porteña clásica. Cochabamba y Bolívar, justito. Es como mucha gente sabe perfectamente bien. Buquebus es la hora feliz. Ha modificado para bien y para el progreso y para la felicidad, para los momentos gratos, mucho en Buenos Aires y en la República Oriental del Uruguay, porque con la mejor flota fluvial del mundo, que es la de Buquebus, une las dos orillas del Mar Dulce, con naves ecológicas, silenciosas, puntuales, rápidas, y esto promueve y construye amistad, comercio, entusiasmo, alegría e integración. Son objetivos muy importantes y los cumple sobradamente Buenos Aires, donde encontrás a Buquebus, encontrás siempre la hora feliz. Hay siempre Cabrales, la excelencia en café. Aquí tenemos Cabrales. Y nos produce una enorme satisfacción. Estamos encantados con Cabrales. Ah, nos marchamos de aquí, ¿eh? Claro, sí. Sí. Vamos a ponerle punto al Factor Mario con Luciana Garone y con Juan Carlos Ríos. Y lo hemos hecho con música a nuestra manera, digamos, ¿no? Que no se relaciona con ondas, modas, géneros, sino con una pequeña, ¿cómo se diría? Una medida de calidad que debe ser aceptada. y ahí vamos todos. Puede ser Caetano Veloso o puede ser los Stones, por ejemplo. Lo hemos recorrido, no diría todo, pero puntos muy interesantes y entretenidos e importantes también en una semana clave. Un relanzamiento y la llegada de Sergio Massa como superministro. Pues más o menos tenemos cada uno de nosotros una mirada acerca de ello, y depende de cómo saldrá. Que no habrá de salir sin, a pesar de poner la palabra super, la mirada atenta de la vicepresidenta de la República. Para irnos esta vez, la grandísima Mercedes Sosa. Sosa va a cantar una lindísima chacarera, pero lindísima, donde la letra recuerda los años vividos cuando se tiene pocos años y se vive en el monte. De esta manera, Mercedes Sosa, del tiempo de mi niñez.
Mi mamá sabía decirme, me acuerdo cuando era chango, usted se acuesta a la siesta, no vayas a andar ondeando. Ay, nomás ya me ordenaba que algo en el suelo tirara y debajito el alero en un cuerito siesteara. Qué lindo tiempo, Coco. Por de la siesta todo el silencio quedaba, con otro chango pa'l monte en punto de pie me escapaba. Qué lejos que queda hoy esa niñez añoraba, quisiera mamá me mande que en un cuerito sisteara. Que fuera ahora cuando mi mamá ordenaba, si un mandadito le hiciera a los rezongos rumbeaba. Si me encontraba los changos que a las bolitas jugaban, la bolsa de los mandados a un costadito quedaba. Sacaba mi terita y si por ahí yo ganaba, como niguito y boyero y bolsillito quedaba. Ay, ay, el si la plata por jugar se me extraviaba, antes de llegar a casa ella enterío largaba.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante, y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López.
Si sentís que necesitas tranquilidad, paz, alegría, comidas ricas, solcito, río, te hace falta Tigre. Estas vacaciones de invierno, vení a disfrutar. Tigre Municipio.
Pasá un fin de semana inolvidable. Animate a sentir la naturaleza. Animate a probar nuestros sabores. Animate a ver las estrellas. Redescubrí Chaco. Visita Chaco. Más información en chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
Más servicios en Morón. En pocos días llegaremos al 100% del territorio con cloacas. Así cumpliremos con un esperado anhelo de nuestra comunidad. Municipio de Morón, corazón del oeste.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.